Saludos amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, el programa que se transmite a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Gracias por estar en sintonía un lunes más. Mire, gracias por el gran respaldo que nos dan durante todo el año. Indios de Corazón es un programa con el propósito de traerle a usted todas las noticias de nuestros jugadores en las diferentes ligas, no importa dónde estén jugando, y muchas cosas más, aparte de estadísticas y momentos históricos. ¿Qué tenemos para el programa de esta noche? El programa de esta noche es sumamente interesante. En momentos en la historia de los Indios de Mayagüez, estaremos hablando de, escuche bien, los primeros pasos para la creación de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. ¿Cómo fue? ¿Cómo se comenzó a desarrollar? Pues mire, toda esa historia usted la va a escuchar únicamente aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Estaremos hablando de un ex indio muy querido y respetado, Irving Falú, quien también hizo historia. Además, otros datos importantes de nuestra liga de béisbol profesional. Dedican temporada a José Tony Valentín. Dedican juegos a José Tony Valentín. ¿Cuáles? Varios indios y exjugadores de los Indios en la recién finalizada pelota dominguera en la temporada regular de la AA lograron números importantes. Quiero compartirlos con todos ustedes. Además, estaremos hablando de las estadísticas de nuestros jugadores en grandes ligas, ligas menores, México, entre otras. Solamente lo va a escuchar aquí en Indios de Corazón. Además, el queridísimo TJ Rivera enganchó los spikes, como algunos le dicen por ahí, los ásperos, y eso y mucho más en nuestro programa Indios de Corazón con Noel Martín Arcelay y este que le habla, Héctor Marrero, que ha comenzado.
Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en París.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Damos comienzo a nuestra sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, el único programa que le trae a usted, mire, esos datos que nunca debemos de olvidar, que siempre deben estar en la memoria de cada fanático de nuestra tribu. Y vamos a comenzar inmediatamente hablando de que un día como el 19 de mayo, pero en el 1938, se publica una convocatoria para hacer una reunión de los interesados en participar en una nueva liga de béisbol profesional que se iba a crear en Puerto Rico. Interesante por demás, De todo esto hablo yo en mi libro, que ustedes tienen ahí la portada. Hablo de esto, profundizo de muchas cosas que muchos no conocían. Así que el 19 de mayo del 38 se dan esos primeros pasos. Y mire, se publicó en el periódico El Mundo, a petición de Teófilo Maldonado, esta información para atraer a todo aquel que quería inscribir a su equipo. Teófilo Maldonado fue director de la Comisión de Recreo y Deportes. Pero hubo una muy buena reacción a esta petición. Así que el 22, pues miren, de este mismo mes de mayo, en la Casa Alcaldía de Ponce, a las 10 de la mañana, tuvieron una reunión para hablar de todos los datos, de todos los puntos, de cómo sería la liga, todo esto que conlleva la liga. Así que en esta reunión se formó un comité compuesto por Julio Enrique Monagas, Charlie García de Quevedo y Luis Muñoz Colón, para que se consideraran las distintas posiciones allí presentadas. O sea, eso fue con el comité que recogió todas esas ideas, todas las opiniones y comenzó a evaluarlas. Finalmente, el 29 de junio, obviamente de 1938, quedó registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, con los equipos Cofresí de Ponce, Venerables de Guayama, Grises de Humacao, Criollos de Caguas, Senadores de San Juan y Mayagüez India. Hasta ahí. Porque luego de esto surgen unos cambios muy interesantes. Entonces, ahí entra Enrique Heike y entran unos cambios que también hablo de ellos en mi libro Historia del Béisbol en Mayagüez, Puerto Rico. Entran unos cambios muy interesantes, pero esto lo discutiremos más adelante. Lo importante fue que mire, como ya mencioné, el 19 de mayo del 38 se dieron esos primeros pasos para crear la liga. Gracias por su sintonía. Vamos a por aquí a saludar a El Cano Rivera. Saludos para ti, para Irán Suárez, mi gran amigo Roberto Mercado, a Fran Ramírez, Raúl Gallosa, Lucas Bulle, Lucas, gracias, a Chago Santos, Roberto Cholo Ramos. Gracias a todos ustedes que se están conectando en nuestro programa Indios de Corazón. Pues miren, quiero hablar de un jugador que se ganó el cariño de todos en Mayagüez. Y las cosas ocurren. El béisbol es un deporte, una distracción muy buena, pero también es un negocio. Los dueños de los equipos, pues mire, tienen sus equipos para ganar porque necesitan un capital para poder pues sostener un equipo. Pero este jugador, Irvin Falú, llegó un momento dado en que fue cambiado de Mayagüez a otro equipo, pero no se puede negar que fue un jugador que dejó una huella muy importante en nuestra novena, muy querido, muy admirado. Incluso llegó a ser la cara principal de nuestra novena hace muchos años atrás. Recordamos los pósters y muchos retratos que se vendieron hasta t-shirt de Irvin Falú, entre otros. Pues mire, vamos a hablar de Irvin Falú, porque Irvin Falú rompió una marca establecida por Luis Rodríguez Olmo. Esto fue un día como el 22 de mayo, pero en el 2012. ¿Qué hizo Irvin Falú? Pues logró una marca para un pelotero boricua en Grandes Ligas. Con el uniforme de los Reales de Kansas City, Falú escribió su nombre en la historia puertorriqueña al dejar atrás la marca de Luis Rodríguez Olmo y Yamil Benítez de 8 hits consecutivos. Rodríguez Olmo lo logró con los Dodgers de Brooklyn en el 1943 y Benítez con los Expos de Montreal en el 1995. El récord actual de un puertorriqueño es 9. La víctima en el campo del campo corto puertorriqueño Irvin Falú lo fue el lanzador Phil Hodge el 6 de mayo, que fue cuando conectó el hit que lo proclama, pues mire, como el hombre de la marca. El batazo fue una línea entre el jardín derecho y el jardín central, para el tremendo Irvin Falú. Y como si fuera poco, Irvin Falú, pues mire, lució muy bien en su arranque con el equipo de Kansas City. Su primer hit, bien lo recuerdo, fue un triple y su familia estaba precisamente en esa área de la tercera base celebrando este hit de Irvin Falú. Así que un momento histórico en el béisbol para otro exjugador de los Indios de Mayagüez. Vamos a saludar también a José Sánchez, que está en sintonía, a todos los amigos que nos ven y nos escuchan a través de WPRA 990 AM, la primera, a nuestros amigos de Estados Unidos, nuestros amigos de Latinoamérica. Muchas gracias siempre por abrirnos ese espacio para compartir con nosotros lunes tras lunes. Pues mire, lo que vamos a recordar en este momento es una noticia lamentable. Sin embargo, la traigo para todos nosotros porque, a pesar de que es una triste noticia, el legado que dejó esta persona en nuestra liga, hay que hablar de esto. Y fue que, lamentablemente, el 22 de mayo del 2021 fallece el expresidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Héctor Rivera Cruz. ¿Quién no recuerda a Héctor Rivera Cruz? Por muchas cosas se recuerda a Héctor Rivera Cruz. Estuvo al frente de la liga y logró que se jugara béisbol en Puerto Rico luego que el país sufrió el embate del desastroso huracán María en el 2017. Todo parecía indicar de que no se iba a jugar. Los desastres que hubieron, pérdidas humanas, entre muchas cosas, pues apuntaban en que no se iba a jugar béisbol. Pues mire, sí se jugó béisbol, pero no en 2017, sino que la temporada especial comenzó el 6 de enero de 2018, sí, el Día de Reyes en Puerto Rico. Yo sé que muchos de ustedes se acuerdan de hace varios años, cuando el Juego de Estrellas precisamente se efectuaba el día de Reyes. Yo me acuerdo, cuando yo era un niño, me regalaron un guante y yo quería ir el Día de Reyes a el Juego de Estrellas, pero miren, no era en Mayagüez, pero miren, un niño quería ir allá y llevé el guante mil veces al parque a ver si cogía una bola. ¿Quién no, verdad? Así que, pues la temporada especial luego del huracán María, como les estaba diciendo, comenzó el 6 de enero de 2018 con la participación de 4 equipos: los Cangrejeros de Santurce, los Criollos de Caguas, los Gigantes de Carolinas, quienes fueron administrados por la liga, y los Tiburones de Aguadilla se fusionaron con los Indios de Mayagüez. La liga financió en parte la temporada con una asignación de $500,000 para distribuirse entre todos los equipos. Otro dato interesante fue que se creó un fondo voluntario para que toda empresa o toda persona en su carácter, pues, valga la redundancia, personal, quisiera aportar económicamente para que se llevara a cabo la temporada pudiera hacerlo, y el llamado fue enorme. Empresas, obviamente privadas, y muchos individuos, pues mire, tiraron, como dicen por ahí, su peseta en el pote para que se pudiera llevar a cabo esta temporada luego del huracán María. Saludos para Augusto Hernández. Muchos saludos para ti, Augusto. Se jugó en el Parque Gran Bison, hogar de los Cangrejeros de Santurce, y en el Parque Isidoro García, casa de los Indios de Mayagüez. Los parques de Carolina, el Roberto Clemente Walker, el de Caguas, el Ildefonso Solá Morales y el de Aguadilla, el Luis Canina Márquez, sufrieron daños severos, principalmente el Ildefonso Solá Morales, que ustedes saben cómo se desarrolla la historia. Habían comunicado que lo iban a derrumbar, después dijeron que en ese mismo terreno iban a construir unas casas, porque salía demasiado de caro remodelar el parque. Luego, pues, apareció una empresa, me imagino que como gobierno tiraron subasta, ¿verdad? Me imagino yo que fue así en lo legal. Una empresa, pues, vino con una propuesta de remodelar el parque, y todos saben que la temporada pasada por fin se inauguró en el Ildefonso Solá Morales, que si usted va allá, la estructura del parque, o por lo menos era, porque no sé exactamente cómo quedó ahora porque no he ido, pero por lo menos años atrás era la misma del Parque Isidoro García. Dicho sea de paso, la estructura original de la construcción del Parque de Caguas, que fue el primero que se construyó, el Parque de Ponce y de Mayagüez, que fueron simultáneos, era la misma. Varios cambios muy leves, terreno de Caguas también cambió, pero hubo un tiempo en que eran los mismos. Ahora, pues, prácticamente la estructura de Ponce en su mayoría es la que queda de aquel parque que se inauguró para allá para el 1949, simultáneamente, o el mismo año, debo decir, con el de los Indios de Mayagüez. Pues mire, Héctor Rivera Cruz también fue responsable por el cambio de la liga. Usted la conoce hoy como la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Pues en el 2012 fue ratificado como presidente. Anteriormente había fungía como interino, pero luego al nombramiento de él, pues cambió el nombre de la Liga de Puerto Rico Baseball League a, ya la mencionado, Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Presidió la Liga Invernal 7 años, 2012-2018. Durante su presidencia, los Criollos de Caguas lograron 2 campeonatos, uno tras otro, en la Serie del Caribe 2017-2018 y la presentación del Clásico en San Juan 2015. Eso fue el legado, algo, pues, como decimos por acá en Puerto Rico, por encimita, de lo que hizo Héctor Rivera Cruz, a quien tuve, mire, el honor de conocer y compartir con él grandemente. Bien, amigos, esto fue todo en Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Vamos a regresar con noticias y Noel Mártir Alcelar.
En Indios de Corazón, las últimas noticias.
Nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM. Esto es Indios de Corazón. Mi nombre es Héctor Marrero. También nos ve a través de la página de Facebook Indios de Corazón. Y mire, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está corriendo? ¿Cómo está ocurriendo? Pues de eso vamos a hablar inmediatamente aquí en la sesión de noticias. Y me estuvo muy interesante la serie regular del béisbol de AA, que finalizó, ver que varios jugadores de los Indios y exjugadores de los Indios estuvieron entre los primeros. Y pues mire, vamos a hablar un poquito de esto. Y nos referimos, pues, por ejemplo, a uno que estuvo con nosotros el año pasado, la temporada pasada. Noel Cuevas jugó con el equipo AA de Camuy. Fue tercero en bateo, con un astronómico promedio de bateo de 4.52. Muy bueno. También otro jugador muy querido en Mayagüez, quien lo es Yesmuel Valentín, pues estuvo vistiendo el uniforme del equipo de Manatí, pues igualó en el primer lugar en impulsadas con 23 y en dobles fue segundo con 8. Otro exjugador de los Indios de Mayagüez fue seleccionado en el draft de novato, llegó a ponerse el uniforme de los Indios, llegó a practicar con los Indios, pero lo detuvieron en Grandes Ligas y se lo llevaron. Me refiero a Ricardo de la Torre con el equipo de Ay Bonito. Fue segundo en cuadrangulares con 5. Así que quería compartir esta información porque son jugadores, pues mire, que usted los conoce, que han participado con el equipo de los Indios de Mayagüez. Buenas noches, Noel.
Sí, buenas noches, Héctor, y buenas noches a todas las fanaticadas de Indios de Corazón, que lunes tras lunes nos escucha por WPRA 990 y por el Facebook Live de Indios de Corazón.
Buenas noches, Noel. Una noticia que quiero compartir también con todos ustedes y con Noel es el hecho de que un pelotero muy querido, José Tony Valentín, a este se estarán dedicando los Juegos de Puerto Rico Manatí 2022. Pues mire, Tony Valentín jugó Grandes Ligas y jugó en la Liga de Puerto Rico, el pelotero oriundo de Manatí. Su trayectoria en Grandes Ligas comenzó en 1992. Finalizó en 2007, jugó para los Cerveceros de Milwaukee, los Medias Blancas de Chicago, los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York. Tony Valentín se paró en la caja de bateo en muchas ocasiones con el equipo de Grandes Ligas. Tiene un récord de 249 cuadrangulares. Admirable para un pelotero puertorriqueño. Y mire, aquí voy a un dato muy importante. Si hay algo... Noel, me estás escuchando, ¿verdad?
Sí.
Ok, si hay algo que a mí me... ¿Cómo decirlo? Me molesta. Mire, existe la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico... Y existe la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste. Me molesta siempre que cuando un jugador puertorriqueño que participó en la Liga Invernal hace algo o le dedican algo o le dan un premio, escriban solamente de lo que hizo en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Verdad que me molesta? Porque se olvidan de que ese pelotero participó en nuestra liga. No, que hizo esto en Grandes Ligas, que hizo lo otro en Grandes Ligas. Igual, cuando un pelotero de Puerto Rico va a jugar en Japón, México, Venezuela, por allá, República Dominicana, le dan una promoción bien grande a lo que hicieron en Grandes Ligas, pero se olvidan de que jugaron en el béisbol invernal. Y si usted periodista que me está escuchando, a mí periodista también acreditado, no tiene información de lo que hicieron los peloteros en Puerto Rico, llame, Octavio, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, o a Balaguer, presidente de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste, o me llama a mí y le ayudamos, porque... estuve leyendo en los periódicos y nada de Tony Valentín, pero nosotros, como somos así en Indios de Corazón, vamos a hablarle de lo que hizo Tony Valentín en nuestra liga invernal, porque yo sé que Tony Valentín es un pelotero que se siente sumamente orgulloso de haber participado aquí, porque es de los pocos peloteros que toda su carrera prácticamente en Grandes Ligas, también la jugó aquí. Por ejemplo, yo dije que
Tony... No solamente eso, sino que en una ocasión recordamos que la única temporada que la jugó en Puerto Rico, porque tuvo la petición de su equipo de Milwaukee en aquel entonces, luego la siguiente temporada Milwaukee nuevamente le ofreció que no jugara, inclusive una compensación económica, y él dijo que no, que él prefería jugar en Puerto Rico. Imagínense el compromiso que tenía Tony Valentín con los Indios de Mayagüez, que prefirió jugar con los Indios de Mayagüez que tener una compensación económica por quedarse en su casa, ¿verdad? Descansando durante la temporada muerta.
Es así. Lo dijo también en nuestro programa Indio de Corazón hace varios años atrás. Pues mire, dije que jugó Grandes Ligas 92 al 2007. No olvide esa fecha. Pues mire, Tony Valentín jugó para Santurce 4 temporadas. Para Manatí, 3 temporadas. Para Mayagüez, 13 temporadas. Debutó en nuestro béisbol en 87-88 con el equipo de los Cangrejeros de Santurce y se retiró jugando en Puerto Rico en el 2008 con ese mismo equipo, con los Cangrejeros de Santurce. O sea, Tony debuta en nuestro béisbol en 87-88, se retira en el 2008 y había comenzado en Grandes Ligas en el 92 y se retiró en Grandes Ligas en el 2007. Tony perteneció a Puerto Rico todo momento y él lo decía. Él se sentía orgulloso de jugar frente a su gente, interesante por demás. Pues mire, para que ustedes sepan los números de Tony Valentín global, ¿verdad? Consumió 1.527 turnos, 337 hits, 76 dobles, 13 triples, 47 cuadrangulares, 2.38 de promedio, 180 carreras impulsadas, fue dueño del equipo de Manatí y Santurce y casi, casi dueño de Mayagüez, ¿verdad, Noel? Noel, ¿te fuiste? Que fue Noel Martí. Pues fue casi casi dueño del equipo de Mayagüez. Negoció con Ibal Méndez. Pero mire, a lo último, pues mire, no se pudo dar esa transacción entre Ibal Méndez y Tony Valentín. Noel, ¿estás ahí?
Sí, estamos aquí.
Ok. Pues mire, una noticia también que yo sé que Noel también quiere hablarla plenamente con nosotros. Es lo que Tomás Javier Rivera anunció. ¿Quién es Tomás Javier Rivera? TJ Rivera anuncia su retiro del béisbol. Noel, ¿qué me dices de esto?
Bueno, lamentablemente, ¿verdad? Un pelotero apenas joven veterano, por decirlo así. Este pasado sábado, Tomás Javier Rivera, TJ, como lo conocemos, anunció que tomó la decisión de dejar el béisbol como pelotero activo para aceptar una oferta como entrenador del equipo de Cleveland, lo que ahora se llama los Guardians. Todavía no sé, no por lo menos la organización no ha anunciado dónde lo van a asignar, pero estamos posiblemente conociendo a TJ y el tipo de bateador, ¿verdad? Que siempre fue toda su carrera, yo entiendo que debe ser posiblemente un instructor de bateo, porque ese era su fuerte, ¿verdad? El bateo. Y todos recordamos que DJ siempre fue un bateador de buen promedio. La mayoría de sus temporadas, incluyendo la Gran Liga, tuvo un promedio de sobre 300. Lamentablemente fue una lástima dura. Luego de sus primeras dos temporadas en la Gran Liga por un mes de Nueva York, una lástima dura fue en uno de sus codos, pero prácticamente afectó su carrera, ya que no. Luego tuvo que ser operado, ¿verdad? Con esta operación, la Tommy John.
La Tommy John, sí. Exacto.
Luego trató de ser, ¿verdad? Lo posible por regresar a la Grandes Ligas, sin embargo, no le fue posible. Estuvo varios años en AAA con varias organizaciones, luego de los meses lo dejaron libre. Estuvo con Filadelfia, con los Piratas de Pittsburgh. Sin embargo, no se le dio ese llamado, ¿verdad? Regresar a la Grandes Ligas, aun cuando mantenía siempre su buen promedio de bateo. Ese bateo de buen promedio siempre estuvo ahí de DJ, y igualmente aquí la temporada que estuvo por los Indios de Mayagüez también lució muy bien ofensivamente, tanto así que en la Liga de Puerto Rico fue que se dio a conocer y fue parte del último Team Rubio, ¿verdad? El último equipo del clásico, fue el primer base regular de ese equipo, y eso fue gracias en aquel entonces tanto a sus temporadas en Puerto Rico como Mayagüez, como su en aquel entonces sus primeros dos años con los Mets en las Grandes Ligas. Como él mismo dice en el escrito que hizo de despedida, él mismo indica que hasta su propia madre decía que todavía le quedaba este béisbol, que podía seguir activo. Sin embargo, pues tomó la decisión de quitarse como pelotero activo y buscar una nueva oportunidad, ¿verdad? en otro menester en el béisbol como entrenador. Así que le deseamos, ¿verdad?, todo el éxito a Tigre Rivera en su nueva faceta. El segundo pelotero, ¿verdad?, en el año consecutivo. Recordamos que el pasado año, Cristian Colón, que también era parte de los Indios, pues, tomó la misma decisión, ¿verdad? Tuvo una oferta como para ser entrenador de la organización de Kansas City y decidió, pues, aceptarla y dejar también, ¿verdad?, su carrera como jugador activo. Y estamos hablando de peloteros todavía que están en edad de que pueden ser productivos. Sin embargo, pues, de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad?, de cada uno, pues, toman esa decisión, aún siendo jóvenes, de comenzar una carrera, ¿verdad?, como entrenador.
El 14 de mayo, o sea, el sábado pasado, fue que TJ pues, oficializó esta carta. Como bien dijiste, se une a los Guardians como coach junto a Sandy Alomar, Víctor Rodríguez y Joe Torres. Pues mire, vamos a hablar de esos números importantes de TJ Rivera, Javier Cesani, Román, Javier, gracias por tu comentario. Me dice que tremendo libro. Muchas gracias. También saludamos a Luis Martínez Nieto, que también está en sintonía, a todos ustedes, que a Kiko Luis Valle, Francisco José Bartolomé, también en sintonía a todos ustedes. Gracias por estar aquí compartiendo esta noche en nuestro programa Indios de Corazón. Pues mire, TJ Rivera fue jugador del cuadro generalmente. Debutó en Grandes Ligas el 10 de agosto del 2016 con los Mets de Nueva York. Su último juego fue el 26 de julio de 2017. En dos años jugó 162 veces con 488 turnos, 57 carreras anotadas, 148 incogibles, 26 batazos de doble mérito, 3 triples, desapareció 12 bolas, 66 remolcadas, finalizó con un buen promedio de 3-4. Y como dice Noel, tuvo problemas y fue sometido a la cirugía de Tommy John. Fue enviado a ligas menores, pero el llamado nunca ocurrió. Específicamente, jugó 10 temporadas en ligas menores, 9 entre otras temporadas en ligas menores. Terminó con 3.16 de promedio. Fantástico para TJ Rivera. Vamos a hablar inmediatamente de lo que hizo TJ con los Indios de Mayagüez en Puerto Rico. La pregunta que se está haciendo todo el mundo ahora: ¿jugará con Mayagüez esta temporada? Demasiado de temprano para saberlo. Demasiado de temprano para saberlo si jugará o no jugará, porque no necesariamente si se retira en los Estados Unidos se retira de Puerto Rico, ¿verdad? Porque hemos sabido de peloteros que se han retirado de Estados Unidos y han seguido jugando en Puerto Rico. Pero vamos a esperar, vamos a estar pendientes poco a poco. Es demasiado, demasiado de temprano. Es más, son las 12 y 1 de la madrugada de temprano para poder saber si TJ va a regresar con los Indios de Mayagüez. Pues mire, en nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico fue el jugador importante con nuestros Indios de Mayagüez, novato del año. En la temporada 2014-15 lideró a la tribu en bateo con 311. En el 2019-2020 fue cuarto en la novena en hit con 22, quinto en remolcadas con 9 y en bases por bola con igual cantidad, nos referimos a 9. En 2020-21, noveno en la liga con el Madero, con un buen 302, cuarto en cuadrangulares con 2, en impulsadas con 12, también cuarto y en anotadas segundo con 14. En el 2021-22, quinto en el equipo con el bate con 283, en doble quinto con 3, en jorrones cuarto con 2 y en empujadas con 13. se retira a los 33 años. T.J. Rivera, un pelotero fogoso por demás con los Indios de Mayagüez. Interesante.
En el caso de T.J., ¿verdad? Lo que, comentando, ¿verdad? Abundando el comentario anterior que hiciste, en el caso de Tony Valentín, vimos algo similar. La prensa pues reseñó, pues muchos dentro de la prensa reseñaron el retiro de T.J. Rivera. Sin embargo, pues fue bien poco lo que mencionaron de sus años con el equipo de los Indios de Mayagüez.
Prácticamente nada, simplemente, por lo menos lo que yo leí, ¿verdad? Son muchos periódicos, leí dos de ellos, y uno de ellos solamente mencionó que jugó aquí, con Mayagüez. Pero, mire, es importante. Yo creo que esa es una de las problemáticas que tiene nuestra liga. Y es el hecho de que, primero, zapatero a su zapato. Yo no lo voy a pedir a un plomero que me pañete una pared porque no sabe el plomero. Yo le pido un albañil, ¿verdad? Para eso existen las asociaciones APDPUR y la cofradía, porque si usted está escaso, miren, no vaya tan lejos. Jorge Colón Delgado, el historiador de la liga, o llama a la liga, la oficina de la liga trabaja todo el año, allí están todo el año. Y mire, yo creo que estas noticias, es importante que abunden de cómo los peloteros puertorriqueños se han destacado también en Puerto Rico. Pero, por ejemplo, yo he escrito de Roberto Alomar, yo he escrito de sus grandes temporadas en Grandes Ligas, pero también pongo las que tuvo en Puerto Rico, porque para mí es importante resaltar también que él como puertorriqueño jugó aquí y se destacó, ¿verdad? Y suponiendo que no se haya destacado grandemente, como quiera que mencionar que fue un pelotero que participó, ¿verdad? En el caso de que fuese otro pelotero, claro está, porque sabemos que Roberto Alomar jugó muy bien aquí también. Pero el punto es, mire, si usted no tiene la información, hay medios. ¿Por qué tenemos que concentrarnos solamente en lo que hicieron en Grandes Ligas cuando también participaron en Puerto Rico? Ahí se las dejo. 939-460-7984. Mi número de teléfono. 939-460-7984. ¿Me llama? Si yo no lo sé, pues mire, yo voy a quien tenga la información. Pero entiendo yo de que, mire, hay que zapatero a su zapato. Si usted no es periodista deportivo, que eso es responsable también de los periódicos y la televisión que designa los trabajos a diferentes personas, no sé, de verdad, no sé. Pero yo entiendo que hay mucho talento de periodismo deportivo aquí en Puerto Rico, muchísimo, y que se debe de utilizar. Pasamos a la página. Vamos a hablar de Grandes Ligas, Noel.
Sí, vamos a comentar con los lanzadores, con José de Ríos, de parte de la Reserva de los Indios de Mayagüez, quien esta semana pues lanzó el pasado miércoles 11, lanzó contra los Yankees y perdió, terminó 5-3. Lanzó 5 en tercera entrada, donde permitió las cinco carreras, ¿verdad? Le hicieron los Yankees con 4 coches. De Ríos, pues, coloca su récord, ¿verdad?, en la temporada, con 2 victorias, 2 derrotas, 7 partidos que ha iniciado todos, 34 entradas lanzadas, donde han metido 42 indiscutibles, 22 carreras limpias, 24 ponches, 5.82 su efectividad. Debe de mejorar un poco más, ¿verdad?, José Ríos, ¿verdad?, siendo pues el lanzador principal de esa rotación del equipo de Toronto, que en esta última semana pues no le ha ido muy bien a la organización al equipo de Toronto, ¿verdad? Y han caído ya en la tercera posición, porque estuvieron luchando esa primera posición, así que esperamos que deben mejorar un poquito más de Río su actuación. Hace unos días salió un reportaje, ¿verdad?, en las redes sociales, que ya le está, entiende que se encuentra ya en un 100%, ¿verdad?, de su habilidad, así que esperamos pues que siga luciendo de Río con el equipo de Toronto.
Y que la esperanza del equipo y de nuestro gran amigo Charlie Montoyo están puestas en él, porque por eso lo llevaron allá a Toronto, por la calidad de lanzador que es. Todavía tiene mucho béisbol para mejorar, pero como que no estamos acostumbrados a un tipo de arranque de este tipo de José Berríos. Así que debe de mejorar, como dice Noel. Creo yo que debe de mejorar y muchísimo. Ya como entonó él, él dijo que estaba ya al 100%, significa que se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, sigue siendo un buen ponchador, José Berríos. Unos últimos 7 juegos difíciles para José Berríos. Jorge López, sabemos que falleció su abuelo. ¿Puedes hablarnos un poco más de esto, Noel?
Sí, fue colocado, ¿verdad?, en la lista de inactivos por el equipo de los Orioles, por pues, también una situación personal, lo que se dio a conocer que fue el fallecimiento, como te indicaste, de uno de sus abuelos, ya que estuvo pues, viajando pues, para tener esa situación personal. Esta pasada semana tuvo dos oportunidades, dos ocasiones, el lunes pasado lanzó una entrada contra Kansas City y el sábado 14 también lanzó una entrada contra el equipo de Detroit sin ningún problema, ¿verdad? En ambas ocasiones también fue un ponche. Y en los totales de temporada, pues 17 entradas lleva hasta el momento, con tres juegos ganados. 4 salvados, 17 ponches, 1.06 la efectividad, 15 partidos, 3 y 2 su récord, así que ha lucido bien como relevista, Jorge Bota, tiene el trabajo. Esperamos que pueda superar, ¿verdad?, pasar esta situación personal y volver de nuevo a su actuación antes de donde los Orioles han sorprendido, ¿verdad?, el equipo que daban para quedar en el sótano, sin embargo, estaba ahí luchando también, tratando de meterse en el grupo, en esa división de la Liga Americana, así que le damos, ¿verdad?, todo el éxito y que se mantenga saludable Jorge López para que pueda tener una gran temporada como lleva hasta el momento.
Jorge López, pues mire, como bien dice Noel, tremendo arranque de temporada para Jorge López. Mencionaste bien, 3 ganados, 2 perdidos. El equipo de los Orioles, pues, como que está teniendo un resurgir, lo que no se esperaba. Se esperaba de que el equipo, pues, mire, en ningún momento mostrara algo de vida. La temporada es joven, tienen la oportunidad, como comentamos en varios programas atrás, puede que se levanten varios jugadores claves, inspirados. El equipo más peligroso no es el equipo que tiene los mejores bateadores, es el equipo inspirado, los que se inspiran. Esos son, y ese es el equipo más temido, son los que ganan campeonato, son los que sorprenden a todo el mundo. Cuando los equipos que tienen el trabuco se duermen en la grandeza, cuando la confianza es demasiado, un equipo inspirado puede hacer muchas cosas. Vamos a ver qué pasa con el equipo de Orioles y Jorge López, que está luciendo muy bien en un equipo que, mire, que todavía las apuestas no están muy a favor de ellos, pero como bien dice Noel Martín Arcelay, como que están haciendo ruido, como que están diciendo, estamos por aquí, así que es muy bueno, y más aún, deseándole lo mejor a Jorge López. Otro que pertenece a la reserva de los Indios de Mayagüez lo es Seth Lugo. ¿Qué me dices de Seth Lugo?
Pues el Lugo este pasado sábado pues, tuvo una actuación, ¿verdad? No le fue muy bien este pasado sábado, lanzando con el equipo de los Mets de Nueva York en este partido contra los Marineros de Seattle. Permitió 2 carreras en apenas 2 tercios de entrada. Antes de eso, sus 2 actuaciones anteriores de esta semana, había lanzado una entrada cada uno en 2 ocasiones contra Philadelphia y contra los Nationals, en 2 entradas, una en contra cada uno. Y no tuvo ningún tipo de problema. Sin embargo, pues el sábado, pues que eso ocasionó que su efectividad pues subiera un poco. Tiene 14 partidos lanzados, donde tiene 2 juegos salvados en 3 entradas, 6 carreras permitidas. 13 ponches, 4.15 en su efectividad y no tiene victoria, tiene una derrota en lo que la temporada por los Mets. Ted Lugo, parte de la vez, fue un titular de los revistas de los Mets de Nueva York, que están luciendo bien también en esta temporada.
Vamos a saludar a Junior Cancel, gran amigo Junior Cancel. Luis Martínez me dice que está en Sultana, en Mayagüez. Saludos para ti, hace un calor muy bueno. Chago Santos también, saludos para ti. Santiago Sufrón, siempre estoy agradecido. Sufrón, siempre, siempre agradecido. Y Kiko Luis Valle, también saludos para ti. Pues mire, vamos a seguir hablando de cómo están luciendo nuestros jugadores. Sabemos que el Bebo Pérez sufrió una lesión que va a estar fuera por bastante tiempo. Así que vamos a hablar de otro receptor de Mayagüez muy querido, Martín Machete Maldonado, que hemos posteado en nuestra página varios palos que ha dado. Le está dando duro el Machete, Noel.
Pues ayer también tuvo un buen partido ayer contra los Nationals, ayer domingo, que se fue de 4-2 con un cuadrangular, dos carreras empujadas. Su promedio fue, bueno, te va a acabar la temporada, 26 partidos. Sigue siendo un poquito bajo, 1-13, en 80 turnos, 11 carreras, 9 hits. Un doble y tres cuadrangulares entre sus batazos y 7 carreras empujadas. Machete, pues como esperamos que tenga más juegos como el de ayer para que pueda subir ese promedio un poquito más de lo que empieza para que se mantenga, ¿verdad? Sigue haciendo el trabajo defensivamente, como siempre, pero necesita subir ese promedio un poquito de Martín Maldonado.
Estaba en 0.83 la semana pasada, subió muy bien y como bien dijiste, tres cuadrangulares. Le está dando muy bien a la bola. Parece que ahora es que Machete, me mire, está despegando muy bien con el equipo de los Astros de Houston. Eddie Rosario, también comentamos en programas pasados de que iba a ser sometido a una cirugía en su ojo. Estamos esperando más noticias de ello. Así que vamos a hablar de, mire, un hombre que también ha despertado muy bien con el bate, Emmanuel Rivera, el de casa.
Y antes de hablar de Manuel, en ambos casos, tanto Bebo como Eddie, han reportado la lista de 60 días. O sea que eso prácticamente son 2 meses fuera de acción en ambos casos. O sea que se espera que su regreso pues ya pues, sea pues, ya para el mes de julio, posiblemente en ambos casos, si no hay ningún plan, ningún inconveniente. Vamos con el mayagüezano Emmanuel Rivera, quien ayer domingo también tuvo un buen partido, de 3-2 en Colorado, cuando Casuiti visitó a Colorado, se fue de 3-2 conectó también un cuadrangular con 3 carreras empujadas, a los 2 carreras, así que buen juego ayer para Emmanuel. Hemos visto que están utilizando en tercera y el prospecto Bobby Witt, que es el que le había quitado esa posición, ¿verdad? Porque él estaba luchando. Lo están utilizando ahora también en campo muerto, así que están tratando de hacer esa combinación del equipo tanto Titi, esperamos que.
Y en primera base también. Hay un video de él también en primera base.
Sí, digo, uno de los partidos también fue en primera, así que esperamos que sea para bien, ¿verdad? Que la noche pueda mantener arriba y siga luciendo bien. En lo que va de temporada, ya Emmanuel lleva en 12 partidos, 25 turnos, 4 carreras anotadas, 6 hits. Entre su patazo un doble, un triple y un cuadrangular. 6 carreras empujadas y su promedio es en 2.40. Debe mejorar un poquito también, Emmanuel es mucho mejor bateador de 2.40. Esperamos que tenga esa oportunidad de vuelo para que pueda seguir luciendo efectivamente.
Definitivamente, Emmanuel de Rivera, pues mire, mayagüezano por excelencia. Y siempre hemos comentado que mientras un jugador pueda dominar varias posiciones de juego, tiene más probabilidad de precisamente jugar. Así que, bueno por Emmanuel, cuando lo vi en primera base. Qué bueno. Y hay un récord que él estableció, lo voy a mencionar. Así que Emmanuel Rivera se convirtió en el primer jugador de los Reales de Kansas City que es traído del banco y conecta un triple con bases llenas. El primero en el equipo de Kansas City. Y obviamente también el primer puertorriqueño que lo logra con el equipo de Kansas City. Nos referimos a la gesta. Lo traen del banco, creo que fue en la octava entrada. Tengo por ahí el documento. creo que fue la octava entrada, puede que falle en la entrada, pero Kansas City estaba ganando con tres en base, un triple tremendo para Emmanuel Rivera, que sigue escribiendo su nombre en la historia y sigue escribiendo su nombre en mi segundo libro. Se me zafó. Pues nada, vamos inmediatamente con Edwin Ríos, reserva de los Indios de Mayagüez. ¿Tienes algo por ahí de él?
Edwin, pues, haciendo trabajo, sigue como parte de las reservas de los Dodgers. Ha participado en 14 partidos, 37 turnos. 6 carreras anotadas, 10 hits. Entre ellos un doble y 3 cuadrangulares, 9 carreras empujadas, 2.70 su promedio de Edwin Ríos con la organización de los Dodgers.
Dio un sendo cuadrangular, un palote por el jardín central. El video búsquelo en nuestra página Indios de Corazón. Vamos a hablar de Liga.
Tengo una esperanza de algún día ver a mi río en ese uniforme de Mayagüez pateando esos batazos por las dos pesas por el refil. Así que esperamos que algún día tenga la oportunidad de verlo.
Que venga a Puerto Rico. Vamos a ver. Él tenía los deseos. Vamos a ver si por fin viene a jugar con nuestros Indios de Mayagüez. Pues mire, un hombre que está haciendo para lo que le contrataron. Dani Ortiz está jugando fenomenal con los Pericos de Puebla. También le invito a que busquen nuestra página Indios de Corazón varios videos de los cuadrangulares que ha dado y varios videos de los jugadores de la semana. Daniel Ortiz está luciendo muy bien allá con los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana. 21 partidos, 86 turnos, 15 carreras anotadas, 26 indiscutibles, 2 dobles, lleva 8 cuadrangulares en 21 partidos, muy bueno, 23 carreras impulsadas. Pues mire, Daniel Ortiz está bateando para 302 de promedio, muy bueno.
Y recordemos que empezó un poquito frío, ¿verdad? Los primeros días de la temporada allá en México. Y luego de haber tenido una super pretemporada, ¿verdad? En aquella liga que tuvo pretemporada, donde también lució inmenso. Pero ya estamos viendo a Dani, que estamos bien acostumbrados allá en México, luciendo tanto, dando con los batazos de largo, con cuadrangulares, y con el promedio, ¿verdad? Que ya está sobre 300.
Tienen una confianza enorme en Puebla con Dani Ortiz, que está bateando tercero. Y pues siempre se ha dicho que el tercero en el lineup es el jugador que más batea, ¿verdad? Así que eso es una posición muy buena de bateo. Vamos a hablar de Breto Rodríguez, que la semana pasada había mejorado muchísimo el promedio de bateo. Esta semana estamos viendo que ha bajado el mismo. ¿Tienes números de él?
25 partidos ya lleva Brett jugando con el Modesto, de la clasificación más de la licencia de Seattle. 81 turnos al bate, 18 carreras, 16 hits. Un doble, 2 cuadrangulares entre sus batazos y 4 carreras empujadas, 1.98 de promedio, como indicaste. Mejoró, ¿verdad? Había comenzado también un poco frío. Esta semana, pues, bajó un poco de promedio, pero esperamos que siga la 3, mejorando, ¿verdad? Es mucho más bateador también de lo que está ahora mismo bateando allá con la colonización de Modesto de los Marineros de Seattle.
Definitivamente. Esperamos que mejore enormemente. Otro pelotero de los Indios de Mayagüez que se agenció de la receptoría. Había un hueco y el hombre lo ha llenado muy bien. Xavier Fernández. ¿Qué me dices de él?
Xavier, nosotros trabajamos con muchos promedios también, ¿verdad? No está a partir de 14 partidos con el Birmingham, de los Chicago Huesos, la versión de los Medias Blancas de Chicago. En 14 partidos, 52 turnos, 5 carreras anotadas, 14 indiscutibles, entre ellos 2 dobles y un cuadrangular. 6 carreras empujadas, 2.69 su promedio, un poquito menos de lo que era de la última semana, pero esperamos que siga mejorando Xavier, siempre un receptor también que con buena ofensiva.
Si no me equivoco, no sé si te acuerdas, pero si no me equivoco, creo que estaba en 2.86 la semana pasada. Como bien dice, bajó un poco su promedio de bateo.
Y hace 2 semanas estaba sobre 300 y la memoria no me falla.
Es así. Así que saludos para él, que de vez en cuando nos escucha y nos ve, no los lunes, sino en la semana, porque acuérdense que este programa se queda en nuestra página de Facebook. Estamos a través de WPRA 990 AM, la primera, y Facebook Live Indios de Corazón. Carlos Francisco, ¿qué me dices de Carlos Francisco?
Carlos Francisco fue con el Jersey Shore, la versión de Oxford de Filadelfia. Pedro mismo su récord, 5-11 de efectividad en 9 partidos, 12 y un tercio de entrada. Tiene 15 ponches, así que poncha más de un bateador por cada entrada. Ha perdido 7 carreras limpias y 6 hits entre los 4 millones. Así que también haciendo tres trabajos, Carlos Francisco, este muchacho, recordamos que lució muy bien con los indios, ¿verdad? Le dio la confianza, hizo un gran trabajo con Mayagüez. Esperamos que sea parte de ese bullpen la próxima temporada con los indios.
Otro lanzador que está luciendo muy bien, con Syracuse, que es una sucursal de los Mets de Nueva York de la AAA, es muy conocido por todos ustedes, Alex Claudio. ¿Qué me dices de Alex Claudio?
El veterano Alex Claudio sigue haciendo el trabajo por los Mets en la AAA, demostrando que está disponible, sigue en 8 partidos, 1-0 su récord, con 2-13 de efectividad, en 12 y 2 tercios, 11 ponches.
Así que 2-13 es su efectividad, muy buena para Alex Claudio, un lanzador que ha dejado su huella con los indios de Mayagüez. Vamos a hablar y finalizar con los jugadores de las ligas menores y nos referimos a Derek Rodríguez. ¿Qué información tienes de Derek?
Pues Derek ya lanzó y pues tuvo un juego donde comenzó lanzando el partido contra pertenece a Minnesota, el equipo San Paul Triple A. Lanzó contra Colorado ayer, en Colorado, Colorado Springs. 4 entradas completas, 2 carreras permitidas, 7 hits. Ya ha lanzado 4 partidos, 1-0 su récord, 1.72 su efectividad, con esa efectividad es mucho mejor que lo del 1.72. Ayer con esas 2 carreras se subió bastante. 15 y 2 tercios entradas y 18 ponches lleva Derek hasta el momento.
Definitivamente una magnífica temporada para Derek Rodríguez, que años anteriores, pues mire, había tenido sus situaciones. Todos sabemos que Minnesota lo llamó, le dieron 3 cuadrangulares, lo bajaron y el muchacho está luciendo muy bien con San Paul Saints allá en la sucursal de AAA de los gemelos de Minnesota. ¿Algo más, Noel, que quieras compartir con los fanáticos?
Sí, tengo dos noticias por aquí de dos lanzadores más que pertenecen a los indios, ¿verdad? Que en la pasada temporada estuvieron, sin embargo, pues, son dos notas positivas. Primero, Nicolás Padilla fue subido a Tennessee, doblea de los Cubs de Chicago, y ya ha lanzado en 2 partidos esta semana, ¿verdad? Fue subido esta pasada semana, y ya en 2 partidos en relevo ha lucido bien, todavía no ha permitido ninguna libertad. En otro caso, un caso también, Luis Quiñones, ¿recuerda a Luis Quiñones?
Claro.
Un jugador que pertenece a los indios, que la pasada temporada estuvo lastimado también estuvo operado por la Tommy John.
Sí.
Pues regresó, hizo su regreso este pasado, el día 12, en un juego como de rehabilitación, lanzó 2 y 2 tercios de entrada con equipo Dunedin, en clase A de la versión de Toronto, donde apenas permitió un hit y tuvo 7 ponches, o sea, 7 ponches, 2 entradas y 2 tercios. Ganó el juego, su efectividad 0.00, así que muy buena la actuación de Luis Quiñones, regresando luego de más de un año fuera por lesión, por la operación de tornillo. Él está asignado según la región, según Mario Lee, que supone que estuviera este año en la AA, pero sin embargo por la lesión, pues comenzó en la CA como parte de la rehabilitación. Así que esperamos que siga luciendo Luis Quiñones y lo podamos ver esta próxima temporada con Mayagüez. Y en ese mismo equipo de Lunes, hay un jugador que pertenece también a los indios, bien Santiago. Llega este año en 7 partidos, 21 turnos, 3 carreras anotadas, 5 hits, entre ellos un cuadrangular, 2.38 su promedio, 3 carreras jugadas. Así que ese equipo pues tiene pues a Luis Quiñones y a Greg Santiago, dos peloteros que pertenecen a los indios de Mayagüez. Así que siguen luciendo a sus muchachos, ¿verdad? Ya próximamente, ahora a principios del mes de julio, comienzan las ligas cortas. Y ahí vienen también varios jugadores que pertenecen a los indios, como el mediabolsano Héctor Nieves, deben estar entrando entonces en acción.
Sí.
Así que estaremos pendientes cuando comiencen esas ligas, las clases A cortas y la rugby y la actuación de esos muchachos también que pertenecen al equipo de los indios de Mayagüez.
Noel, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en nuestro programa, tu programa Indios de Corazón.
gracias siempre a todos por la oportunidad y será hasta el próximo lunes. Buenas noches a todos los fanáticos.
Buenas noches, Noel. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, Noel Mártir El Celay compartiendo con nosotros información de nuestros jugadores, donde más, sino aquí el único programa que le trae todo lo que está aconteciendo y cómo están luciendo nuestros muchachos. No hay tiempo para más, agradeciendo su sintonía. Cuídese enormemente. Buenas noches, Dios los bendiga. Será hasta el próximo lunes a través de WPRA 990 AM, la primera, y la página de Facebook, otro programa más de Indios de Corazón. A nombre de Noel Mártir El Celay, Héctor Marrero se despide. Buenas noches.